Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero de nuevo en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Un programa que es posible gracias a Antonio Vilela y Ricardo de Miguel en el control técnico de sonido. Tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para seguir escuchando a más protagonistas de la jornada en este miércoles de ceniza festivo en Pontevedra y en Ponte Caldelas. Pero antes es momento de un avance patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo que hacemos con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues adelantamos que hoy el Diario Oficial de Galicia publica las ayudas para la rehabilitación en las áreas de rehabilitación del Camino de Santiago, de los distintos caminos y también del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, es decir, para los vecinos de la isla de Ons. Se ofrecen ayudas hasta el 30 de octubre, se pueden solicitar y que pueden llegar a los 17.000 euros por vivienda para mejorar la eficiencia energética o la sostenibilidad. Y si lo solicitan menores de 35 años y además si se realizan en concellos de menos de 5.000 habitantes, las ayudas podrían llegar al 25%.
A las 2:20 te damos más detalles sobre ello.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en cuanto a la actualidad del deporte local.
Pues en baloncesto, Diego Gómez toma el relevo del Marín Peixe Galego después de que su entrenador hasta ahora, Javi Llorente, haya tenido que dejarlo por motivos personales. Están hablando de ello esta mañana en el pabellón de Arraña, en Marín. Hablamos de fútbol sala porque el Pollo Pescamar ha jugado ayer contra el Ourense en Vialia 0-0 en la Copa Galicia. El puesto en la final se tendrá que decidir en el pabellón Dos Remedios el próximo 18 de marzo. Y un último apunte, la atleta Solange Pereira, que se había ido a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pues vuelve a Pontevedra para prepararse con Carlos Landín. Viajes Interrías nos ofrece este repaso por la actualidad local del deporte. Son líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras la información del deporte, como es habitual, repasamos también la situación meteorológica. Para ello echamos mano de Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
¿Cuál es el tiempo que nos espera para esta tarde?
Bueno, la verdad es que en toda la comarca de Pontevedra, también el Salnés y Omorrazo, los cielos estarán parcialmente nublados. Es cierto que esperamos, en principio, poca precipitación durante la tarde en esa zona. Estará el ambiente de humedad, podría caer algunas gotas, pero poca cosa en general. La verdad es que los vientos soplarán de componente oeste y temperaturas que descenderán ligeramente. Estaremos alrededor de los 13-14 grados en Pontevedra, Marín, Pollo, Sansenso, Ribadumia, Meaño. Temperaturas bastante agradables para la época del año en la que estamos. Y después ya mañana, poca precipitación. Esperamos cielos parcialmente cubiertos.
Por lo tanto, se espera alguna que otra precipitación, no de carácter muy grave, y temperaturas estables para esta época del año. Es la información que nos facilita Alberto Romero de Meteo Galicia. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, Pablo.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y puede que no tenga las ganas.
Mediodía.
Para COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras.
Seguimos en Mediodía en Pontevedra contándote que las autoescuelas de toda la provincia de Pontevedra hicieron huelga esta mañana para denunciar la precariedad del sector. El sindicato de autoescuelas de la Central Unitaria de Trabajadoras convocó una marcha rodada por Vigo a la que asistieron representantes de prácticamente todos los concellos. El secretario general de la CUT es Ricardo Castro. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Coméntanos, ¿cales son esas principais reivindicacións dos traballadores das autoescolas?
Bueno, resúmense en poucos puntos. Salarios dignos, dereito a vacacións, dereito a unha saúde laboral, condicións dignas de vida e de traballo.
Porque actualmente, como traballan os traballadores que forman parte das autoescolas?
Pois é un sector sobreexplotado, no que funciona moito o réxime de autónomos, no que moitas veces se traballa por hora de clase, e se te falta alumno non cobras, teñen xornadas que comenzan ás 8 da mañán e rematan ás 11 da noite, porque hai que estar a disposición dos alumnos, despois non lles pagan as vacacións, non teñen vacacións, teñen problemas cos temas de saúde laboral, etcétera, que é unha cantidade de puntos nas que nos poderíamos extender sine die.
E de quen depende disto? De quen é a culpa?
Pois a culpa lógicamente é da patronal, non? Porque caeu dende o ano 2008, non? Cando a crise se fixo máis aguda, caeu unha tendencia de abaratar os custos, e os custos abaratan pois a consta da clase traballadora, non? Empezaron a abaratar os precios porque hubo unha caída na demanda, lógicamente o carné de conducir non deixou de ser unha prioridade para a xente, e entón a forma de competir que tiveron foi abaratar os prezos, e nese abaratamento dos prezos eles seguiron acumulando capital e os traballadores cada vez en condicións máis precarias.
Hoxe levase a cabo esa manifestación, é un parón de 10 da mañá ata 1 do mediodía aproximadamente. É unha protesta illada ou vai haber máis?
Este é o inicio. Se as cousas non mudan, se non mudan en positivo, pois continuaremos por este camiño, e xa temos en proxección pois parar cunha folga indefinida na época estival, non? Donde máis carga de traballo hai.
De cara ao verán, polo tanto.
Correcto, sí.
Aquí na cidade de Dolérez, aínda que a manifestación, esta primeira manifestación, se está levando a cabo polas rúas de Vigo, aquí na cidade de Pontevedra, o ser festivo hoxe a incidencia é menor. Cal é a situación aquí na capital da provincia?
Pues non varía moito. De feito, aquí temos xente hoxe de Cataluña e de Madrid que viñeron a solidarizarse, e as condicións de traballo son moi semellantes en todo o Estado español. E aquí a proximidade de Pontevedra, pues, faina moi común. Hai diferencias co norte, hai máis diferencias, pero, sin embargo, aquí no sur é moi común, non? Tanto que pasa na cidade de Pontevedra como na cidade de Vigo, son as mesmas condicións. De feito, hai traslado de traballadores de Vigo e de Pontevedra.
De feito, esta manifestación está se levando a cabo en toda a provincia de Pontevedra. De momento, o seguimento calé?
Pois é moi alto o seguimento, Bueno, este Pontevedra é obviamente festivo e notase menos, non? Pero aquí están todos os compañeiros de Pontevedra, están nesta manifestación, vi moita xente de Pontevedra. E Vigo está prácticamente paralizado, non?
A CUT buscou tamén o respaldo da Asociación Provincial de Autoescolas de Pontevedra. Non parece que non houbo éxito, máis ben atopouse unha postura distanciada do sindicato.
Distanciada e sorprendente, non? Que culpabilizou incluso os traballadores de que eran eles os que aceptaban esas condicións, e que entón, mentras eles os aceptaran, que seguirían existindo, como se eles non tiveran ningún tipo de responsabilidade. Puxéronse nunha situación dun limbo, de como eles están fora, que se viñeran as condicións dadas, cando son eles que as impoñen. E os contactos que tivemos con eles non serviron, non fructificaron, se desentenderon do problema e levannos a esta situación, que é a última que queremos, non? A das folgas e a da paralización do sector, pero se non nos queda outra, parémolo.
Cantos coches poden estar mobilizados no día de hoxe?
Bueno, pois resulta moi difícil calcularcho, pero eu te diría que alrededor de 100 coches,
100 coches polas calles de Vigo entorpecendo o tráfico, por tanto, tamén acudiron moitos vehículos de autoescolas de outros puntos da provincia de Pontevedra. Se non se atopa unha solución, entón haberá folga indefinida a partir do verán. Antes do verán prevese algún tipo de movilización, pois nas rúas de Pontevedra ou doutra localidade da provincia?
Estamos estudiando trasladar estas movilizacións a outras zonas da propia provincia de Pontevedra para que se visualice, ¿no? Porque tamén a cidadanía ten que ter coñecemento do que está a pasar.
Pois é a información en directo co secretario xeral da CUT, con Ricardo Castro, que nos achegou esta mobilización polas rúas de Vigo das autoescolas da provincia de Pontevedra. Moitísimas grazas, Ricardo, e seguiremos facendo seguimento.
Moitas gracias a vos. Hasta logo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Preocupa la situación de las autoescuelas de la provincia de Pontevedra con una posible convocatoria de una huelga indefinida de cara al verano, cuando más molestarían evidentemente a la población. Y también preocupa el furtivismo, un problema recurrente en las rías de Arousa y de Pontevedra. En este caso damos cuenta de dos sucesos, porque la Guardia Civil ha interceptado a un vecino de Bueu con 15 kilos de sepia que habían sido extraídos ilegalmente en la playa de Beluso. Además del bivalvo, al hombre de 49 años se le intervinieron también un remo de aluminio y varios utensilios de pesca que no le pertenecían. Por otro lado, la cofradía de San Telmo de Pontevedra ha identificado a otro furtivo que extrajo ilegalmente 18 kilos de almeja japónica de la playa de Cabaceira en Lourido. Se trata de otro hombre, también reincidente, que suele operar en la zona de Poyo y de Vilaboa. El patrón mayor de la cofradía pontevedresa de San Telmo, César Rodríguez, explica que el individuo emprendió la huida por el monte de eucaliptos que hay próximo al Arenal, pero fue interceptado en esta ocasión por la policía autonómica.
18 kilos, de los cuales 14 eran inmaduros, que no daban la talla. Hay veces que los cogen a ellos, a veces que esconden el saco y marchan. Lo había localizado, el tipo se intentó esconder el saco y escapó. Pues es que aquí las playas están cerca del monte. Y al final localizaron el saco.
Es la segunda vez en menos de un mes, solo en el mes de febrero, en el que se interceptan a mariscadores furtivos en las playas de Poyo. Hace dos semanas, un grupo de furtivos también fue detenido por extraer otros 18 kilos de almeja japónica en las inmediaciones de Ailla, Dos Ratos. Al igual que en este caso, se trataba de reincidentes que huyeron de la policía autonómica. Un problema que se agudiza en la costa de muchos de nuestros municipios.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar este preacuerdo o lo que nos tengan.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Que llega fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Y te hemos hablado en este miércoles de ceniza, del carnaval de Pontevedra, también del carnaval de Marín o el de Alhama con su alcalde Jorge Canda. También en Ponte Caldelas hoy es festivo después de un martes de gran ambiente en el interior de la Sala Reiby con la fiesta de disfraces infantiles de 5 de la tarde hasta bien pasadas las 10 de la noche. Y también te hablamos de otras actividades previstas para los próximos días. En Pontevedra, Cruz Roja celebra mañana jueves su gran fiesta de carnaval para personas mayores. Está prevista la participación de unas 70 personas pertenecientes a los diferentes proyectos de Cruz Roja en Pontevedra. Un evento que durante la jornada podrán disfrutar todos aquellos participantes de un fotocall, de una merienda compuesta por productos típicos de carnaval y también de un baile, entre otras sorpresas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este miércoles de ceniza. Hoy de festivo se nota menos movimiento en Pontevedra hoy, también en Ponte Caldelas, descansando después de muchos días intensos. Pero además de carnaval, hoy se habla de deporte y de deporte femenino. Enseguida te damos más detalles.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E temos que falar dun novo evento que imos ter aquí na comarca do Salnés. O 8 de marzo, dende a Fundación Monte Castrove, decidiuse organizar no campo de golf de Meis o primeiro torneo feminino de golf. Imos falar deste novo evento coa alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Moi bo día.
Hola, bo día.
E por que organizar un torneo exclusivamente feminino?
Bueno, porque coincide que se vai a celebrar o Día Internacional da Muller, consideramos que un día, pois, non só de celebración, para mí, desde logo, non é un día de celebración, é un día de reivindicación. E se vemos os datos, pois, de participación femenina, pois, no mundo do golf, unha vez máis vemos que a parte masculina está bastante por encima, non, da parte femenina. Entonces consideramos que hai que apoiar a participación da muller en todos os ámbitos, en todos os deportes, e por que non tamén no golf. E ademais, veis que temos un campo de golf e gran parte dos concellos que forman parte do padronado tamén lo consideraron e decidimos entre todos e todas apoiar este torneo.
A participación de golfistas mulleres si é habitual nos torneos de Meis, aínda que menor, como di, con respecto á categoría masculina. A que cifra esperan chegar neste torneo feminino?
Bueno, a ver, realmente todavía non o sabemos porque dende hoxe se abre pois as inscripcións. O que si sabemos é que dende a fundación se vai do campo de golf de Meis se vai a editar unha páxina para todas aquelas mulleres que estén interesadas en participar. E tamén estaba presente na rolda de prensa unha representante da Federación Galega de Golf, que tamén decía que desde a Federación pues, tamén o van a promocionar, a participación pues, das golfistas en este torneo, co cual creo que vai a ser un torneo exitoso, creo que vai a ser un día pues, no que vamos a compartir, no que vamos a estar todos xuntos e xuntas e que vai a ser un día pues, de alegría e de celebración e tamén, como decía antes, de reivindicación.
Inscripción gratuita, ¿eh? ¿Hay que estar federada o calquera? ¿Eu puedo me apuntar?
Sí, es totalmente inscripción gratuita. Además, vai a haber agasallos de vendida a todas las participantes, vai a haber avituallamiento, luego vai a haber, bueno, además los premios para primera, segunda y tercera clasificada en cada categoría, y luego pues también vai a haber una merenda cando se peche o torneo, ¿no? Cando remate, co cual pues, por eso decía que vai a ser un día de compartir, de estaremos representantes de distintos concellos, homens e mulleres, concelleros e concelleras, que ademais é un día no que todos e todas temos actividades nos nosos concellos, pero vamos a sacar un ratiño para estar aquí tamén compartindo e creo que vai a ser un día pues, un día bonito.
O obxectivo é pois facer do golf, que ás veces ten unha imaxe de elitista, un deporte para todos, neste caso para todas, porque sempre os golfistas falan de que é un deporte de desconexión, contacto coa natureza, que en Meis é impresionante o campo que temos, e tamén de competir contra un mesmo. É importante que as mulleres fagamos deportes como o golf para dedicarnos tamén tempo a nos mesmas.
Efectivamente, eu agora pues, estaba atendendo a un compañero seu e estaba desde a terraza, non? Da cafetería do campo de golf e estaba vendo pues, a que estaban xogando e a verdade é que nesta vida que levamos de ser correcto un lado para outro, pues, estaban dando unha envidia sana pues, importante, non? Porque pues, veía os xogadores e xogadoras relaxados bueno, pues, pensando e sabe Dios con eles mismos, non? E a verdade é que isto é fundamental, ter unha vida, ter un rato para un mismo e para moitas outras cousas, pero para poder reflexionar, pensar, o golf é un deporte estupendo para eso, e pese que eu non o practico e non coñezo ese mundo, pero sí que, ademais, se o faz no campo de golf de Meis, que as instalacións son estupendas, pois moito máis, e as vistas maravillosas, e a ubicación todavía mellor, o sea, quero dicir que invito a todas las mujeres que estén interesadas en participar a ir un día, a pasar un día mes, que vaya a ser un gran día seguramente.
Escolleron o 8 de marzo para celebrar este torneo feminino, pero supoño que respectarán o dereito á folga das traballadoras do campo que se queiran sumar.
Efectivamente, se vai a respetar o dereito ás traballadoras do campo a poder descansar e poder facer o que consideren. O día nos, as concelleiras e representantes dos distintos concellos tamén o faremos, e ben, é certo que temos a nosa labor institucional que temos que respetar. Estaremos presentes na lectura do manifesto e tamén estaremos presentes na entrega de trofeos, nos repartiremos as tareas, pero obviamente se lle dá o dereito a todas as traballadoras a poder facer folga.
En resumo, este o torneo feminino de golf que se vai celebrar en Meis é o primeiro evento dunha nova etapa máis social da Fundación Monte Castrove.
Bueno, é un primer paso dunha etapa totalmente distinta, seguramente sí, máis social, ou se vai a pretender que se xa máis social, e o que se trata, pois, que se xa é un elemento de unión entre distintos concellos, que, oxe, pois aquí en esta presentación estábamos representantes de distintos concellos, de distintos colores políticos, e o que impera o bo rollo, pois, o entendimento e o arrimar un hombro dunha causa tan xusta.
Pois falamos desa previa. Na web do campodegolfmeis.com xa se poden inscribir todas aquelas interesadas e tamén na páxina web da Federación Galega de Golf. Oxe, falamos deste deporte no, do que temos unha das mellores instalacións de Galicia aquí na nosa comarca en Meis, coa alcaldesa Marta Giraldez. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, como sempre. Un saúdo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya en Pontevedra, un innovador centro de masajes, bienestar y belleza, Prana Wellness Center, basado en técnicas tradicionales orientales. Prana Wellness Center, porque se trata de darle vida a los años y no años a la vida. En calle Castelao 5 primero, en el centro de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Te contamos ahora la noticia del día que nos ofrece Love Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Vamos con esa noticia, que es que en Ogrove esta madrugada se han quemado 3 contenedores de basura. Ocurrió a las 6 de la mañana en la avenida de Portugal. No afectó ni a casas ni a fincas colindantes. Según fuentes de emergencias de Ogrove, todo hace indicar que los fuegos han sido intencionados. Puedes ver uno de los contenedores ardiendo en nuestra web cope.es/Pontevedra. Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lovers in the night. Nos informamos del ritmo frenético que tienen en Cuntis, recibiendo más reservas para poder comer este domingo en la Festa do Lacón con grelos. A media mañana eran más de 1.600 las personas que habían reservado. Hasta las 8 de la tarde tienes oportunidad de poder reservar y formalizar la reserva. En nuestra web, también en cope.es/Pontevedra, puedes tener toda la información para hacerte con un delicioso menú de lacón con grelos de Cuntis por solo 15 euros, que también hay que decirlo, que es súper barato y tiene de todo, ya no solo lacón con grelos. Este viernes especial, en estos días de carnaval, por esta gran fiesta, la gran fiesta de Cuntis del año, y nos vamos a seguir centrando en el carnaval de eventos de esta semana. Por ejemplo, vamos a conseguir pistas para saber quién va a ser el momo de Vilanova.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y tiempo de mediodía en Pontevedra. Hasta las 2 vamos a repasar lo más destacado de la agenda del carnaval, ya no solo para hoy, miércoles de ceniza, sino para esta semana con muchos eventos, aunque hoy se entierra la sardina, pues en Marín, en San Senxo, aún quedan muchas actividades por delante y daremos cuenta de ellas. También de novedades, de noticias, con Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes otra vez.
Hola Silvia, ¿qué tal? Pues sí, porque el concejal de Medio Natural de Pontevedra, Iván Puentes, ha aprovechado este festivo local para visitar el Parque Infantil de Campolongo, donde el concello va a reforzar la iluminación nocturna. La concejalía que regenta el socialista anuncia la contratación, además del proyecto, que rondará los 5.000 euros y se va a desarrollar en los próximos meses. Además, hablando de medio ambiente, la Xunta de Galicia y la Asociación Ecoembes participan mañana en la plantación de una hectárea con 600 árboles autóctonos en Caldas de Reis, y apuntar también que el consejero de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, ha visitado esta mañana el yacimiento arqueológico Adrobello en Ogrove, un punto estratégico, ha dicho, del gobierno autonómico para este próximo año xacobeo.
Pues sin duda, se empieza a remontar el Luya por Ogrove para hacer camino a Santiago en esa variante espiritual que se puede decir que se inicia ahí, en San Vicente de Ogrove. A partir de las 2 y 20 de la tarde, más novedades en cuanto a la actualidad de Pontevedra y nuestras comarcas. Ahora nos vamos a quedar en la comarca de Osalnés para ver si somos capaces de adivinar ¿a quién se le dedica el momo de Vilanova de este año?
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. ¡Hola! Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero.
Y ahora atento, porque en COPE vamos a intentar descubrir el secreto mejor guardado del carnaval de la comarca de Osalnés. ¿Quién va a ser el momo de Vilanova de este año? Pues vamos a tirarle de la lengua a una de las pocas personas que lo sabe a esta hora. Es el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Denos alguna pista, así por descartar. Para empezar, el meco de Vigo de este año es la Noria. ¿En Vilanova va a ser una persona? No una cosa.
Tiene de todo.
Ajá.
Tiene de todo.
Bueno, tomamos nota de esa primera pista, así un poco ambigua.
Aclara muchísimo ya, ¿eh? Ya. Con eso. Tiene de todo.
¿Y es famoso ese personaje, cosa, a nivel nacional o incluso internacional?
A nivel nacional, desde luego. Internacional también, también.
Pero ha tenido más repercusión en España, todo el mundo lo conocería. Igual en Francia, no todos.
Sí, sí. No, pero en otros países es muy conocido, sí, sí, sí. No sé si los gabachos, pues eso, pero es conocido, es una cosa conocida y que estuvo... Voy a dar una pista grandísima, grandísima, y que estuvo de actualidad en el 2019.
Y por concretar un poco más, ¿a lo largo de todo el año o en un mes en concreto? ¿Hubo un mes, un día en el que la noticia explotase? O a lo largo de todo el año.
O sea, tuvo sus momentos más álgidos y tuvo sus momentos más bajos, pero incluso hoy en día se habla y se comenta, ¿eh?
Fue noticia más de una vez.
Soy siendo muy explícito este año, ¿eh?
Pero tiene relación con Latinoamérica y con ese disfraz de bolivariano de la presentación del momo y de los humoristas que nos van a acompañar en Vilanova.
Tiene relación con Iberoamérica y con los personajes y con los 40 bultos.
¿Y con los 40 bultos?
No, digo, y con los 40 bultos, digo, la polémica de las maletas y todo eso, ¿no? Que dijimos en la rueda de prensa. Bueno, hombre, todo tiene relación en este mundo. Todo tiene relación en este mundo, si no directa, indirecta. Pero bueno, sí, cierta relación puede tener. Estoy siendo explícito de cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Lo tienen que tener muy claro, sí.
Creo que ya nuestros oyentes se podrán hacer una idea muy clara de que también podemos descartar que vaya a ser un animal, porque en Vilanova las mascotas su día de fiesta lo tienen el sábado, ¿no?
El sábado. Animal no, eso es una gran pista. No es un animal. No es un animal.
Bueno, pues nos quedamos con esa intriga hasta el domingo. Domingo 1 de marzo a las 5 comienza...
Yo creo que los avispados oyentes de la COPE, con lo que decimos, ya lo tienen que tener clarísimo. No hay ninguna duda que este año sea usted superado y me ha quitado todo lo que había que quitar. Está claro quién es. ¿Eh? Ya verá cómo se confirma lo que están pensando todos los oyentes de la COPE el domingo, si el tiempo lo permite, que hoy no llueve y estaba anunciado lluvia, si el tiempo lo permite, el domingo aquí a las 5 de la tarde. Lo que sí quería decir es una cosa, que el de mascotas haya buen tiempo o malo, y queremos insistir en ello, porque se hace igual, porque se hace el mismo multiuso si el tiempo está malo en la calle. Si no puedes hacer desfiles o festival en el multiuso, o sea que la gente que quiera venir disfrazado con su mascota, traer su mascota disfrazado, simplemente venir a pasar el tiempo, sí va a haber fiesta el sábado a la tarde en el multiuso municipal de Vilanova, aquí en el centro.
Por eso han decidido, pues ya directamente no hacerlo en el Jardín Umbrío, sino en el
multiuso. No, puede ser el Jardín Umbrío, pero como está a menos de 100 metros, ya la gente lo ve, no hay que avisar a la gente, mira, no es aquí, que es, ya la gente lo ve. Si no estamos en el Jardín Umbrío, estamos al lado, porque linda con el Jardín Umbrío el multiuso, entonces estamos o dentro o fuera, pero vamos a estar. Y eso es bueno para que la gente se anime.
No, quien se acerca a Vilanova no se va a perder, porque ya solo en el desfile están confirmados más de 200 animales para concursar en las distintas categorías, así que movimiento va a haber seguro.
Movimiento va a haber seguro. Yo, el año, es una cosa que poco a poco fue yendo a más y lo estamos confirmando, ¿no? Y ahora hay otra tradición que ha surgido de forma espontánea en el colegio de aquí del pueblo, que es que el viernes pasado hay un desfile también por el medio de la calle, por el mismo sitio del Momo, todo de niños, pues desde 3 años, que es una cosa enternecedora y que fue un éxito este año, y que quedamos con los profesores de volver a hablar, porque lo queremos potenciar, ¿no? Porque eso de que haya un desfile solo de niños el viernes de carnaval, pues está muy bien.
Pues
está
sí.
Muy bien.
Y después este desfiles y carnavales para todos, ahí en Vilanova de Arousa, con esta iniciativa del carnaval, que no sé, alcalde, ¿usted tiene perro? ¿Lo va a disfrazar? ¿O no tiene mascota?
Tengo dos. Tengo una perrita medio loca y tengo un perro, sí.
Pues
supongo que sí. Lo que pasa es que la perra se arranca todo, se come hasta las correas. Es muy buena, juguetona, es una Golden Retriever, pero es la cosa más nerviosa del mundo, Lana. Y tal como él, el más tranquilo, le puedes poner lo que sea en una correa o tal, con ella va a ser un sufrimiento. A ver.
Claro, ese es un condicionante para los desfiles. Habrá muchos propietarios que piensen en un disfraz que luego al perro no le encaja mucho.
No, el otro día trajeron otro Golden, que a mí fue una envidia, porque le pusieron una capa y un antifaz, y el pobre estaba tranquilo. Bueno, eso en el perro que tenemos, en la perra que tenemos en casa, eso ya, ni lo intentamos, vamos, ni se nos ocurre, porque yo creo que se come eso, salta por encima de nosotros y hace todo, ¿no? Pero bueno, estaremos con las mascotas, esperemos que, a ver si, por lo menos un gorrito que se deje poner, a ver.
Pues veremos si hay más mascotas como ese perro que en la presentación optaba por el disfraz del zorro, veremos mucha originalidad, sin duda, el sábado a las 5 de la tarde.
Sí, hay muchos casos que se dejan, hemos visto muchos que se dejan, sí.
Pues el sábado a las 5, ahí en el entorno del Jardín Umbrío, en el multiusos, en caso de que haga mal tiempo, en Vilanova de Arousa, la cita con el carnaval. Y el domingo 1 de marzo, bueno, ya tenemos todos una gran idea de a quién se le va a dedicar el Momo de Vilanova, pero hay que confirmarlo igualmente.
Claro.
Hay que estar el domingo.
Todos solo venir aquí a verlo, claro.
A las 5, el domingo 1 de marzo, el desfile del Momo con los humoristas este año, Xacobe y David Perdomo. Alcalde Gonzalo Durán.
La última pista, hoy me coge de tal, y esta es real y cierta. Porque no nos gusta, nos metemos muchas veces con políticos, ¿no? Pero lo que no hacemos pese a que este es un gobierno municipal del PP, pero no decido yo quién es el personaje, es cuando hay citas electorales aprovechar para meterle el dedo en el ojo al contrincante político, ¿eh? En eso somos muy escépticos. Entonces, no tiene ninguna relación con las elecciones autonómicas que tenemos dentro de mes y medio, ni con ninguno de sus personajes.
Claro, tiene, eso, habla de política.
Nos honra que hacemos juego limpio. No va a tener nada que ver con ningún personaje político que pueda estar afectado por las elecciones. Eso es una tradición también que tenemos, a tal de que no utilizamos el momo para ventajismos políticos de ningún tipo, ¿eh? Ni para venganzas, ni para nada, no. No va a haber nada de eso, con lo cual, bueno, no hemos descartado más que a 6 u 8 personas de los 7.000 millones de hectáreas de la tierra, pero que se sepa que no va a haber ninguna tirantez política porque no es la intención.
Es sátira política.
Esto es para pasarlo bien y reírse.
Y habrá unanimidad en que ha sido pues un personaje que ha estado en boca de todos. Así que no hay discusión
sí,
en cuanto a eso.
Sin ninguna duda. Sí.
Alcalde, de nuevo, muchísimas gracias, Gonzalo Durán, por estar hoy en COPE dándonos esas pistas en la previa del momo.
Muy bien.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. COPE es mucho más que una radio en radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos ponemos serios ahora para hablar del proceso de selección para cubrir 3.650 plazas para militares de tropa y marinería que se está llevando a cabo y que hasta el próximo 2 de marzo, incluido, se puede solicitar cita previa para poder participar. Nos hemos pasado esta semana por la subdelegación del Gobierno aquí en Pontevedra, por la subdelegación de defensa, perdón, en el Paseo de Cervantes. No hemos ido hoy, que es festivo y está cerrado, pero a partir de mañana vuelve a haber las pruebas para poder participar en este proceso de selección y hacerse con una plaza. La mayoría suelen pedir para Galicia, hay plazas en Labrilat, en la Escuela Naval de Marín, también en Ferrol, en Tui, en Santiago, en Noia. Son distintas las opciones y la primera recomendación que se hace a todos los participantes es que marquen todas las opciones posibles, que no se cierren puertas para poder entrar, que después, una vez dentro, pues ya habrá tiempo y años en la vida para moverse y acercarse a casa, si eso es lo que se quiere. Hablamos de este proceso de selección con los testimonios de algunos de los participantes. Como decimos, los requisitos, los básicos, son sencillos, pues hay que tener 18 años y no tener 29 el día que se vayan a incorporar ahora antes de verano al centro de formación militar que les corresponda. También no tener antecedentes penales ni abierto ningún procedimiento judicial por delito doloso. Relativamente fácil también cumplir eso y estar en posesión de los niveles de estudios de la ESO, del título de ESO o equivalentes. A partir de ahí, pues como decimos, parece fácil. Después entra en proceso el concurso oposición al que se tienen que someter los candidatos. Pues se valora tanto la formación, se dan distintos puntos, como después el propio test que tienen que realizar en la subdelegación de defensa. También una recomendación que hacen los profesionales, los que hoy ya son militares y que trabajan en la subdelegación, es recomendarles la mejor academia para formarse para esos test. Si se pregunta, no tendrán problema en orientar a todos los candidatos como estos que con los que hemos hablado en COPE. Estamos en el centro de reclutamiento y esperamos a la salida a Tania, que es una de las participantes en este proceso de selección. Tania, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué expectativas vienes a este proceso para entrar en pues esta convocatoria, además de 3.000 plazas en tropa y marinería?
Bueno, pues venía con expectativas de entrar en el Ejército del Aire, pero mi nota de corte no creo que me dé para eso, entonces he pedido algunas unidades en tierra bastante interesantes y es probable que tenga posibilidades en tierra, y si no, pues volver al próximo ciclo para seguir luchando por aire, por el ejército del aire.
¿Y por qué esa predilección? ¿Qué es lo que te llama de ese ejército en particular?
La calidad de vida, calidad de trabajo, horarios, policía militar, que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, en el caso de no poder entrar en la unidad que a mí me gusta de aire, cualquiera de las que pedí de tierra son bastante interesantes.
¿Para qué ciudades has pedido en concreto?
He pedido Madrid, León, Santiago de Compostela y Burgos.
¿Y en este proceso es la primera vez en el que te presentas?
No, es la segunda. La anterior vez he tenido plaza en tierra, pero le he renunciado para este año volver con opciones de entrar en aire.
¿Con qué puntos extra cuentas en ese baremo que se marca para tener esa nota final?
No, yo baremo 19 puntos, que es ahora mismo lo máximo que puedes baremar. Formación académica, que es la carrera de criminología, y el carnet de conducir, que es lo que te puntúa 3 puntos. En total 19, 16 más 3.
Preguntabas ahora un poco cuando se resuelve, ¿no?, en las fechas, estar pendiente. Ahora estas semanas vas a estar un poco nerviosa hasta que se confirme la nota de todo el mundo.
Sí, bastante, la verdad. Es tensión porque ahora dependes un poco del resto de los opositores.
Tania, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
Gracias a ti.
Estamos con Olaya, que también acaba de terminar este proceso de selección. Olaya, cuéntanos, ¿cómo de difícil te ha resultado?
Bueno, bastante nerviosa porque al fin y al cabo son varias preguntas y tienes que responderlas en poco tiempo y aunque lo prepares mucho, los nervios no puedes evitarlos. Y una experiencia inolvidable.
¿En qué ejército querrías entrar o qué plazas has pedido, has marcado como tus prioridades?
Maniobra y navegación y operaciones y sistemas, y me gustaría entrar en la Armada.
¿Por qué? ¿Cuándo te nació este interés por formar parte de las Fuerzas Armadas?
Cuando de pequeña nos llevaron de excursión a Marín y vimos todas las instalaciones. Fue cuando me despertó la curiosidad por ello.
Comentábamos a la salida que ha sido tu primera vez. ¿Crees que igual los nervios o en qué podrías mejorar si necesitas un segundo intento?
En intentar no ponerme tan nerviosa al hacer las pruebas y tranquilizarme al hacerlas.
Bueno, pues mucha suerte, Olaya. Esperamos a que salgan todos los resultados de los compañeros porque hay que esperar a por las notas de todos. Gracias.
De nada, chao.
Estamos con José Manuel, que también ha finalizado este proceso de selección. ¿Qué tal? ¿Sales sonriendo?
Sí, la verdad que bastante bien. Me dijeron que tenía una nota alta para lo que ha ido hasta ahora. Y bueno, bien, ojalá entre en la primera opción que elegí, en la primera preferencia. Y bueno, con suerte a ver si entro.
¿Dónde quieres entrar?
Yo puse para la Legión, la especialidad de caballería.
¿Por qué? ¿En qué momento decidiste que ese tendría que ser tu destino?
Bueno, yo llevo tiempo ya desde que estaba en la ESO con ganas de entrar en el ejército. Prefería tropa y marinería para empezar. Y bueno, eso es un destino que me llamó la atención. Gente que está dentro del ejército me recomendó también ese destino allí. Y entonces, bueno, a ver si entro.
¿Cuáles crees que han sido tus puntos fuertes? Pues tanto en el examen, en el test, como también algún punto extra por el carné o por los estudios.
Sí, bueno, la principal fortaleza yo creo que es tener un graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Vigo, que eso ya te da bastantes puntos, pero bueno, también preparar los test psicotécnicos es bastante importante. Con una cosa y la otra mal no se podría obtener la nota que obtuve.
¿Cuál crees que ha sido para ti la parte más difícil de ese test?
Yo normalmente el numérico... Numérico no, sino percepción abstracta, esa es la que llevaba peor, pero bueno, al final conseguí más o menos la media de lo que obtuve en casa, en las prácticas en academia, y bueno, contento por la nota.
¿Cuánto tiempo has estado preparándote para la prueba de hoy?
Pues menos de lo que me hubiese gustado, empecé a prepararlo hace un mes y medio o así, pero bueno, al final me llamaron antes de lo previsto, entonces bueno, si todo salió bien, mejor.
Pues mucha suerte y esperemos que consigas la plaza que quieres. Enhorabuena por el resultado.
Muchísimas gracias.
suerte dispar la que han tenido los candidatos con los que hemos podido hablar. En todo caso, hay que esperar a que salgan las notas de todo el mundo y en función de eso ver si se ha conseguido plaza. Vamos a ser optimistas con las historias que nos contaban estos candidatos a esas plazas, más de 3.000, perdón, las que se ofrecen, es duro el carnaval, las que se ofrecen para entrar en tropa y marinería. Vamos a ser optimistas con sus resultados, pero en todo caso, también a la salida los más altos cargos de la subdelegación de defensa les reconocían a los candidatos que ellos no habían entrado a la primera. Así que lo sigan intentando, habrá nuevas oportunidades y pues para los debutantes sobre todo la experiencia sin duda será un grado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio, se lo gusta, me alegro mucho de eso.
Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Vamos allá con la agenda para el carnaval de esta jornada y de esta semana grande del carnaval, que empezamos por la cita más destacada para el día de hoy. En Marín, hoy celebran el entierro de la sardina. A las 5 comenzará el velatorio en el palco de la música y el entierro después, a continuación, a las 8. Se ruega ir todos, pues como merece la ocasión, de riguroso luto. Además, este año van a contar con un coche fúnebre incluido. El entierro de la sardina a las 8 saldrá, como siempre, de la calle Jaime Janer, bajando por Busto, la calle del Sol, hasta llegar a la Plaza del Reloj. Allí se leerá el pregón. Y al terminar, se volverá por la calle Real hasta la Plaza de España y despedir a la sardina en el mar. Hay un concurso, como siempre, de fotografía de este espectacular entierro de la sardina de Marín. De Marín tendremos que estar muy pendientes de más actividades porque su carnaval no termina hasta el 22 de marzo, ojo. Este sábado habrá entroido en Seixo, el domingo 8 de marzo degustación do bolo do pote, tradicional también por carnaval, y el domingo 22 de marzo el carnaval de Marín termina en San Julián. Hoy miércoles festivo en Pontevedra, ¿qué actividades de carnaval tenemos? Pues a partir de las 5 en la Plaza de la Peregrina, un taller, las máscaras de Rabachol. A las 5:30 también otra opción con un festival infantil de carnaval en Campañó, en el campo de la fiesta de Cabaleiro, recuperación de su entroido tradicional con la corrida de arrosca. A las 5:30 en el centro de Pontevedra, discoteca Daniel y baile de disfraces para personas mayores con la orquesta Bahía. Y a las 7 la recreación de la botica de Don Perfecto Feijó con ambientación que siempre nos mete en la época de la que se habla de la ciudad. Además, hoy nueva jornada del concurso de murgas a las 9 en el Pazo de Cultura. Mañana tendremos más murgas, el viernes la muestra de la parodia y la cita grande también de el carnaval pontevedrés con el entierro del Rabachol, el velatorio del Rabachol, que será, como siempre, el sábado. Tenemos hoy actividades de carnaval en Cambados. En este miércoles de ceniza entierran a la sardina a partir de las 6 de la tarde en la plaza del ayuntamiento con degustación además de dulces típicos del carnaval gracias a la colaboración de la asociación Amas de Casa Albariño. A las 7, después de la papatoria, como dicen en Cambados, pues
homilía antes del entierro de la sardina, que este año va a contar con la presencia del frade Golo y cánticos sacros de las charangas, os jalácticos y as de sempre, nos, además del grupo de batucada Olodum do Codio. Así que va a ser muy animada esta jornada de entierro de la sardina en Cambados. Así que ya sabes que siempre llaman a los llorones y a las lloronas para participar en el sepelio que tendrá lugar en la playa de San Tomé. Hoy entierran a la sardina también en Porto Novo, a partir de las 8. Distintas asociaciones locales organizan un entierro que va a recorrer, como es habitual, las principales calles de la villa para poder terminar en el recinto portuario. Y en Sanxenxo hoy desfile infantil antes del entierro de la sardina de Porto Novo. Desfile y concurso infantil de disfraces. A las 5 sale el desfile desde la avenida Luis Rocafort para terminar en la Plaza de los Barcos. Los interesados en participar se pueden inscribir en el Pazo de Emilia Pardo Bazán o también el propio día en el Club de Jubilados de Sanxenxo hasta las 4:30 de esta tarde. Desde las 3:30 abren la inscripción, un poquito antes de que comience ese desfile, a las 5 en Sanxenxo. El concello de Sanxenxo, la verdad es que es también de los más fiesteros por carnaval. Este fin de semana tenemos el viernes el entierro de la cabra en Vila Longa. Tenemos también el viernes el espectáculo de parodias de Porto Novo. El sábado, en Porto Novo, no se puede faltar a la festa do Jato. Y el domingo, desfile de disfraces. Pero esto no se acaba aquí, porque el 14 de marzo celebran también una fiesta infantil de disfraces en Dorrón. Después del festivo que han tenido en Moraña, hoy fiesta infantil de disfraces. Será a partir de las 5 de la tarde en el pabellón municipal con juegos y animación musical a cargo de un DJ. Hoy, en miércoles de ceniza, fiesta infantil de disfraces en Moraña. Con tanta fiesta hacen un pequeño parón en Poio o en Vila García de Arousa. En Poio, por ejemplo, vuelve el carnaval este viernes con el entierro del mejillón. El viernes, entierro del mejillón en Combarro. El próximo sábado celebran el carnaval también en Campelo. Pero es que el viernes 6 de marzo hay más, entierro del berberecho. En este caso será en Costa Xiráldez, ese entierro del berberecho tradicional, con premios para los mejores disfraces en categorías infantil y de adulto. El 14 de marzo en Poio celebran también en Samieira el entierro del galo bruxo. Y el domingo 15 de marzo terminarán las celebraciones con el concurso de comparsas. En Vila García, después del desfile de carnaval tan vistoso que han tenido este martes, vuelve la actividad del carnaval el viernes con el festival de comparsas en Vila Xoán y el sábado entierro de la sardina también en esta parroquia, en Vila Xoán, además del baile de piñata que organizan en Carril. No hoy, miércoles de ceniza, sino el domingo, día 1, en Vila Xoán. En Carril, perdón, en Vila García, es cuando celebran su tradicional entierro. Y para este fin de semana, para el próximo domingo 8 de marzo, no para este, el domingo de piñata, celebran también una fiesta especialmente dedicada para los niños en Carballedo, en el concello de Cerdedo Cotobade. El domingo la cita será en la Praza de Achán, con un desfile hasta el pabellón municipal. Todo esto siempre que el tiempo nos respete, así que vamos a estar muy atentos a la previsión meteorológica. Te daremos detalles de cualquier cambio aquí en Mediodía en Pontevedra. Ahora continúa la información en Mediodía, en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraiz. País tropical.
Son las 2, la 1 en Canarias.